Buenos días desde Economía Hoy Podcast, un estudio de los conceptos económicos para situarnos en el mundo actual. Puedes enviarnos sugerencias, posibles desarrollos de temas y preguntas en la sección de comentarios de nuestro blog www.spainhistoryteacher.com o bien nos puedes encontrar en Twitter, Spanislam. Además, puedes efectuar donaciones para garantizar la supervivencia de este podcast. ¿Cómo? Entra en www.spainhistoryteacher.com y clica en la pestaña Donaciones. Vamos a centrar nuestro podcast de hoy en los bienes públicos. Antes que nada, es interesante quizá definir los bienes privados como aquellos bienes cuyo consumo es rival y en los que el principio de exclusión es fácilmente aplicable. Por simetría, definiremos los bienes públicos puros como aquellos cuyo consumo es no rival y en los que no puede aplicarse el principio de exclusión. En otras palabras, un bien público es aquel que tiene un consumo potencial igual para todos los consumidores y en el que el uso o consumo del bien por un individuo no implica una exclusión de su consumo a los demás agentes. Esta definición de bien público puro sugiere, y esto es importante, que todos los individuos de una sociedad consuman la misma cantidad del bien público. No solo lo que yo consumo o utilizo de alumbrado público en mi vecindad no rivaliza con el consumo que otro vecino realice, sino que además, una vez que el alumbrado esté disponible, tanto mi vecino como yo disfrutamos o utilizamos la misma cantidad de este servicio. La no rivalidad, la no exclusión y el hecho de que todos los ciudadanos consuman la misma cantidad de un bien público son características básicas de estos bienes que dan lugar a otra propiedad que con frecuencia no aparece explícitamente en las definiciones, relacionada con los costes de provisión y con el hecho de que cuando un individuo adicional decide utilizar o consumir un bien o servicio público puro, el coste total de proporcionar el mismo no varía en absoluto. Si el consumo del bien público por una persona adicional no acarrea ningún aumento en los costes de provisión, podemos afirmar, utilizando una terminología un poco técnica, que el coste marginal de proporcionar el bien a un consumidor adicional es nulo. Esta última condición no debe ser malinterpretada en el sentido de concluir que no cuesta nada producir los bienes públicos puros. Naturalmente, la provisión de bienes públicos puros es costosa, en cuanto que exige que se dediquen a su producción recursos que podrían haberse empleado en la producción de otros bienes. La última característica es, por el contrario, una mera variante de la primera. En la medida en que implica que una vez que el bien público está disponible, es decir, una vez que se haya incurrido en el coste de provisión, el que un individuo adicional lo utilice o consuma no requiere la incursión en coste adicional alguno. Si tenemos un puente, una vez que se ha realizado la inversión, el supuesto de coste marginal nulo equivaldría a suponer que los costes de mantenimiento del puente son independientes del número de usuarios. En estas condiciones, si la capacidad del puente es de 200 vehículos circulando a 70 km por hora y si hay 50 vehículos a las 9 de la mañana, el coste marginal del servicio del puente a esa hora para el vehículo 51, para el 52 y hasta para el vehículo 200 es exactamente cero. Las características de no rivalidad en el consumo y la inexistencia de exclusión que hacen que el consumo de los bienes públicos puros sea idéntico para todos los individuos que lo utilizan o consumen, no deben, sin embargo, ser interpretados como características que implican que todos los individuos obtienen el mismo nivel de bienestar o satisfacción con su consumo. Muy al contrario, y el caso de la defensa nacional es un claro exponente de ello. Aun siendo la provisión idéntica para todos, algunos individuos pueden obtener elevados niveles de satisfacción, mientras que otros pueden muy bien no derivar satisfacción alguna. Por ejemplo, las diferencias de gustos con respecto a la defensa nacional darán lugar a fuertes discrepancias entre los individuos si se quiere estimar o evaluar cuál es la cantidad de dinero que cada uno estará dispuesto a pagar para ser defendido. Mientras los que, debido a sus gustos u opiniones, obtienen un elevado beneficio de la defensa, estarán voluntariamente dispuestos a pagar una alta suma, los que apenas ven influido su nivel de bienestar como consecuencia de la provisión de este bien público, mostrarán una escasa disposición a pagar. Los no puros no son muy abundantes los bienes públicos. Se cuenta con una gran variedad de bienes que reúnen una u otra de las características a las que nos hemos referido y que normalmente se denominan bienes públicos a secas. De hecho, en ocasiones, ambos términos se confunden, lo que, aunque es comprensible, no ayuda a resolver el problema económico que estos bienes plantean, los bienes públicos no puros. Las dificultades que la no rivalidad en el consumo de ciertos bienes impone para su provisión a través del sector privado están íntimamente ligadas al hecho de que los mercados funcionan mediante la aplicación del principio de exclusión. Si los bienes no son rivales en el consumo, el sentido común, además de los requisitos de eficiencia, sugiere que aunque fuera posible, nadie debería ser excluido de su uso y disfrute. ¿Por qué excluir a nadie del uso de los servicios informativos si la información es no rival en el consumo? La aplicación del principio de exclusión es básica en el funcionamiento de los mercados. Cuando yo pago un precio por el consumo de un cierto bien, el mercado está excluyendo a todos aquellos que no están dispuestos a pagar ese precio por su uso. De hecho, el intercambio no puede funcionar si no hay derechos de propiedad, pero la existencia de derechos de propiedad requiere a su vez la existencia de exclusión. Esto explica que el mercado no pueda servir en estos casos, y no es de extrañar que la no rivalidad en el consumo introduzca dificultades en el funcionamiento de los mercados. No es este, sin embargo, el único problema. Hay bienes que, siendo incluso rivales, presentan circunstancias que dificultan o incluso posibilitan el ejercicio de la exclusión. Mientras que en los primeros el problema se plantea porque el mercado excluye cuando no debiera hacerlo, en los segundos el problema reside en la imposibilidad de aplicar exclusión. El ejemplo del puente nos puede servir para explicar este propósito. Si el puente no está congestionado, nadie debe ser excluido de su uso. Pero ¿qué ocurre cuando analizamos la situación del uso de un puente en el que la congestión es la tónica dominante? ¿No hay en estos casos rivalidad en el consumo? La respuesta es obviamente afirmativa y debería, por lo tanto, aplicarse la exclusión. ¿Es esto, sin embargo, posible? ¿Podemos conseguir, sin incurrir en costes excesivos, que los conductores que están dispuestos a pagar un precio por la utilización del puente excluyan a los que no estén dispuestos a hacerlo? En realidad, esto no es imposible, pero desde luego es costoso. Hay además otras circunstancias en las que la exclusión es tan costosa como para ser prácticamente imposible llevarla a la práctica. ¿Puede alguien excluir a una familia de acudir a una playa aunque ésta esté congestionada? Ciertamente no. Y la imposibilidad de exclusión en ciertos bienes es otra de las razones que explican el fallo del mercado como mecanismo de provisión de los mismos. Desde Fraga, España, te saluda Óscar Cruellas. Sé feliz. Puedes visitar nuestro blog www.spainhistoryteacher.com y dejar tus comentarios, así como plantear nuevos temas. O bien nos puedes encontrar en Twitter, Spanish Slam.